Es Cine con Andrés Arconada.
Hola, buenas noches. Bienvenidos, como os decimos, en esta madrugada de viernes a sábado, a Es Radio, claro está, y a Es Cine. Gracias, como os digo también siempre, por estar ahí, por acompañarnos, por seguirnos, por hacernos compañía, permitir que entremos en vuestros hogares, o a lo mejor estáis al aire libre por el buen tiempo que hace. Bueno, el caso es que compartimos este tiempo dedicado al cine y las series. Ya sabéis que durante la pandemia, pues el programa, es evidente, como le pasa a todos los demás, ha sufrido alguna que otra variación en cuanto a contenidos. Pero lo estrictamente cinematográfico, los estrenos que se hacen online, las series que se están estrenando sin parar en las distintas plataformas, pues queremos que también llegue en nuestra información, porque así no lo pedís, así también elegís dentro de lo que nosotros os podamos o no recomendar. Antes de saludar a Sergio Pérez, recordaros que seguimos con nuestros concursos, que esta semana mantenemos el concurso de la película de Sam Mendes 1917, que tanto nos gustó y que, porque estaba Parásitos, no se llevó los grandes premios del año, me refiero en cuanto a Oscar, BAFTA, etcétera, etcétera, pero sí tuvo su propia recompensa. Querido Sergio, muy buenas noches.
Muy buenas, Andrés, y muy buenas a todos los amigos de Es Cine. Efectivamente, como decías, vamos a mantener una semana más, y esta es la última, el sorteo que estamos haciendo por gentileza de Sony España de esos tres Blu-ray de 1917, la última película de Sam Mendes, una película que estuvo nominada en los Oscars, muchas nominaciones, y que se llevó, ganó tres premios Oscar en la pasada edición. 1917 nos sitúa en la Primera Guerra Mundial, en ese año que lleva por título la película, en pleno apogeo de la Primera Guerra Mundial.
Blake, coge un hombre y trae tus cosas.
Esperaba que hoy fuera un buen día. La esperanza es algo peligroso.
¿Tiene un hermano en el segundo batallón?
Sí, señor.
Van directos a una trampa. Sus órdenes son entregar un mensaje para suspender el ataque de mañana. Si fracasan, será una masacre.
Hablemos de esto un momento.
¿Por qué? Tenemos órdenes de cruzarla.
Es la línea del frente alemán.
¡Preparaos!
Si no somos listos, nadie llegará hasta tu hermano.
Yo sí.
La trama sigue a dos jóvenes a los que se les encarga una tarea bastante complicada, una misión que es prácticamente imposible. Tienen que cruzar la línea enemiga, tienen que adentrarse en territorio enemigo para poder llegar a un batallón británico que está más avanzado y les tienen que entregar un mensaje. De lo contrario, ese batallón caerá en una trampa del enemigo y morirán cientos de soldados británicos. Precisamente esa es la pregunta del concurso de estos tres Blu-ray de 1917. ¿Cuántos soldados morirían en caso de que no lleguen a tiempo para entregar ese mensaje? Una pequeña pista, lo dice en el tráiler, y el tráiler lo podéis encontrar tanto en nuestra página web como en nuestras redes sociales. Si sabéis la respuesta, mandad vuestros datos, todos los datos completos, incluido un teléfono, a escinemasconcurso@esradio.fm. Escinemas, símbolo positivo, concurso@esradio.fm.
Es Cine con Andrés Arconada.
Pues en el apartado de noticias, Sergio, hay algo que llama la atención y que a los que les gusta el cine en pantalla grande se van a alegrar un montón, porque no van a correr ningún tipo de riesgo, pero se va a abrir una pantalla grande. Al menos en Madrid, de una forma muy peculiar, donde vais a poder ir muchos a ver todo un clásico. Venga, cuéntanoslo más, Sergio.
Así es, Andrés, buenas noticias por fin. Los cines, cuando empezó toda esta pandemia y esta crisis sanitaria, cerraron y todos los amantes del cine pues nos quedamos sin esa opción de ocio, pero afortunadamente con el paso de cada comunidad autónoma a diferentes fases, como es el caso de Madrid, que ha pasado esta semana a la fase 1, vuelven a abrir determinados sitios de ocio. Los cines tradicionales siguen cerrados, pero no así, por ejemplo, un cine muy especial como es el Autocine Madrid Race, que volvió a abrir el pasado miércoles. En el momento en que se anunció que el Autocine de Madrid volvía a abrir, se agotaron las entradas para las tres primeras semanas. Ojo, para las tres primeras semanas. O sea, eso demuestra las ganas que había de volver a consumir cine en pantalla grande, que es para lo que está diseñado originalmente. Lo hacía con una película muy especial, ahora vamos a hablar de ella, y bueno, pues el Autocine de Madrid lo ha reabierto con todas las medidas sanitarias, eso sí, cada uno al estar dentro de su coche, pues evidentemente la seguridad es bastante grande, puesto que no entras en contacto físico con ninguna persona. Aún así, el cine ha decidido reducir el aforo al 30%, que es un poco lo que dice la normativa del gobierno, pese a que, bueno, cada uno está dentro de su coche, pero aún así, el aforo está limitado al 30% de su capacidad. Hay diferentes normas de seguridad y de protocolo que han aprobado especialmente para esta reapertura y para estas primeras sesiones, hasta que volvamos a una normalidad. Esperemos que pronto. Por ejemplo, las entradas tienen que ser compradas mediante página web, mediante online. No se acepta efectivo, como se aceptaba en otras ocasiones en la taquilla. Cuando se llega a la taquilla, la entrada es escaneada y todo el personal del cine lleva guantes, mascarillas y gel desinfectante. Los acomodadores, que van indicando dónde están los dónde se tienen que situar cada coche, lo hacen respetando la distancia de seguridad entre coche y coche. El Autocine tiene un servicio de comida, además bastante buena, y lo que hacen es, tú podías tener la opción de ir a recogerla, de cenar incluso en el propio fast truck que tienen allí en la parte trasera del cine, o que te la llevasen al coche. Ahora mismo solo está disponible la opción de que te la lleven al coche, para que tú no te bajes y no entres, interactúes con más personas, te la llevan al coche y tienes que pagar, eso sí, con tarjeta, no se admite efectivo. Así que, bueno, una buena noticia para los amantes al cine. Vuelve a abrir el Autocine Madrid Race, lo ha hecho además, como decíamos, con una película muy especial, una película muy acorde al tipo de cine que es. Hablamos de Gris. Eso sí, consultad en la página web del cine, porque, bueno, pues la programación irá cambiando. Ahora mismo la que se está proyectando es la mítica Gris.
Con Andrés Arconada, Es Radio.
Al parecer, Sergio, el Gibson no para. No solamente estamos recibiendo estrenos suyos a través de online, sino que se habla de una posible continuación de la Pasión de Cristo y sería la segunda parte de uno de los mayores éxitos de su carrera como director, ¿no es así?
Así es, Andrés. Mel Gibson, sin lugar a dudas, está en plena forma y está que no para, lo demuestra, por ejemplo, pues con su faceta de actor. La semana pasada estrenaba Filming entre la razón y la locura, era nuestro principal estreno de la semana. Esta semana también es nuestro principal estreno, una película protagonizada por él. Luego vamos a hablar más detenidamente sobre Dragged Across Concrete, un thriller policíaco que también estrena Filming. Pues como decimos, Mel Gibson, con la edad que tiene, está totalmente en plena forma, cosa de la que nos alegramos, pero también en su faceta como director. Una de sus películas que más recordadas y que más controversia generó por muchísimas razones fue La Pasión de Cristo, una película que, bueno, pues debido a la violencia que expresaba, que mostraba, la violencia explícita que sufrió Jesús en esos últimos días, pues levantó críticas. También le acusaron a determinados sectores de ser una película antisemita, pero lo cierto es que La Pasión de Cristo, teniendo en cuenta esa violencia y que por tanto la calificación de la película era alta, no era apta para todos los públicos, y además que era una película que estaba rodada en latín, en arameo y en hebreo, pues hay que felicitar a Mel Gibson porque con todo ello consiguió recaudar 600 millones de dólares de aquella época, que no es moco de pavo. Recordamos que era la adaptación de los evangelios para mostrarnos esos últimos días de Jesucristo y el Vía Crucis que recibió Jesús. Pues bien, su guionista, uno de sus guionistas habituales, Randall Wallace, con el que ha hecho películas, por ejemplo, como Blade Runner o hasta El Último Hombre, la última película que además estuvo nominado a los Oscar por esa película, pues decía muy recientemente lo siguiente. Es algo sobre una posible secuela. Es algo sobre lo que hablamos mucho. Mi asignatura principal en la universidad era la religión e hice un año de seminario justo después. Mi objetivo de estudio era la resurrección. Esta película sería el Monte Everest de las películas y discutimos sobre ella un montón. Es un proyecto muy intenso. Precisamente Mel Gibson, en esa película de la que hablábamos, de Hasta el Último Hombre, en una entrevista con Stephen Colbert, también se refirió a esta cuestión y ya fue quien le puso más o menos el título de Resurrección. Dijo Mel Gibson que le gustaría mucho rodar lo que pasó en esos tres días desde la crucifixión de Jesús hasta su resurrección. Así que todo parece indicar que va a haber secuela de La Pasión de Cristo, que será, es un título provisional, Resurrección, y que nos contará, como bueno, pues el propio Mel Gibson nos indica, esos tres días de que van desde la crucifixión hasta la resurrección.
Disney, después de la compra de Fox, imagino que tendrá nuevos planes, pero algunas de las franquicias de Fox, como es El Planeta de los Simios, parece ser que va a tener continuidad, sobre todo por buenos resultados que tuvo en su momento la última trilogía. Eso es lo que tengo entendido, pero vamos, Sergio, me lo aclara enseguida.
Pues sí, Disney parece que empieza a despejar algunas dudas que había sobre qué iban a pasar con grandes franquicias de la Fox tras la adquisición, y una de ellas era El Planeta de los Simios, debido a que, bueno, pues en este siglo XXI se había hecho pues una trilogía que nos contaba, era a forma de precuela, qué había pasado, cómo se habían apoderado los simios del planeta Tierra, y en esa trilogía nueva la verdad es que tuvo bastante éxito tanto de crítica como de público. Pues bien, Disney tiene la intención de continuar, ojo, no de hacer un reboot. Esto sí lo han dejado claro por ahora, no sé que cambien de opinión, pero por ahora dicen que van a continuar y que de hecho están intentando a ver cómo hilan con esta trilogía a forma de precuela. O sea que estaríamos hablando seguramente entre la trilogía, esta última que ha servido de precuela, y la clásica, dejando a un lado pues películas como la de Tim Burton. El director encargado sería Wes Ball, que fue el director de la saga del Corredor del Laberinto, curiosamente película también de Fox, así que parece que Disney, bueno, pues mantiene el sello Fox y confía en la gente que trabajaba ya en ese sello. De hecho, el director ha hecho declaraciones diciendo que la cuarentena no ha paralizado el proyecto, que se reúne mediante videollamada con su guionista y que, de hecho, esta cuarentena ha servido para tomar algunas ideas e incorporarlas a la película. Dice que esta pandemia no va a suponer un gran retraso, puesto que pueden empezar a trabajar prácticamente ya, puesto que gran parte de la película se hace, y esto, bueno, es evidente, con CGI, la tecnología, ¿no?, de recrear por ordenador, evidentemente, bueno, se puede hacer con un simio real, es algo impepinable. Hay muchas dudas de la calidad del nuevo proyecto. Bueno, pues todo el mundo tiene la mirada puesta en lo que hizo Matt Reeves en estas últimas dos películas de esa trilogía, en El amanecer del planeta de los simios y La guerra del planeta de los simios, películas que gustaron mucho, como decía antes, tanto a crítica como a público. Así que habrá que, vamos a seguir muy, muy de cerca qué pasa con esta saga, una saga que tanto a ti, Andrés, como que sé, tan como tanto a mí, nos gusta bastante, y por tanto, evidentemente, queremos que salga bien y que nos sigan entreteniendo con el planeta de los simios.
¡Simios! ¡No! ¡Quieren guerra!
¿Sabéis lo que más me asusta de ellos? Que no necesitan energía, luz, calor, nada. Esa es su ventaja. Es lo que los hace más fuertes. Los dos tenemos familia. Tú quieres proteger a la tuya y yo quiero proteger a la mía. Es la única posibilidad de alcanzar la paz.
Frisole, ahí lo tenemos, siempre dispuesto a ofrecernos el mejor cine español, y ya ha anunciado que puedes ver toda la saga de Torrente, está totalmente reagrupada, en fechas muy próximas, si no es a partir de ya mismo. Me los vas a explicar ahora mismo, Sergio.
Concretamente, a partir del 1 de junio podremos disfrutar, Andrés, de toda la saga de Torrente, de las 5 películas dirigidas y protagonizadas por Santiago Segura en Flixolé. Lo va a ofrecer, como digo, a partir del 1 de junio, esas 5 películas. Cada lunes es cuando los suscriptores de Flixolé podrán disfrutar en alta definición de un nuevo título que de esta forma se suma a los más de 3.000 que ya tienen en su catálogo. Las películas dirigidas y protagonizadas además por Santiago Segura han logrado convertir a este icónico policía en uno de los personajes más taquilleros del cine español dentro y fuera de nuestras fronteras, por muchas críticas que sigue recibiendo la saga. Pero lo cierto es eso, que es una de las, son películas de las más taquilleras del cine español. Un idilio entre industria y público desde su estreno en 1998, cuando se estrenó la primera, Torrente, el brazo tonto de la ley, que se enmarca en una nueva edad de oro del cine español y que forma por derecho propio parte de nuestra historia cinematográfica, por mucho que algunos se empeñen, pues bueno, en desprestigiar estos trabajos de Santiago Segura. Santiago Segura, que con Padre No Hay Más Que Uno el año pasado, y que ahora en agosto iba a estrenar la segunda parte, veremos a ver qué pasa, lo ha vuelto a hacer rompiendo las taquillas. Es decir, es innegable que los trabajos de Santiago Segura, la mayoría, pues interesan bastante al público. Además, hay que tener en cuenta los grandes nombres del cine español que participan en esas 5 películas de Torrente. Nombres como Tony Leblanc, José Luis López Vázquez, Javier Cámara, Gabino Diego, Chulán Preave, Javier Gutiérrez, Julián López, Carlos Areces, e incluso estrellas internacionales como Alec Baldwin, Oliver Stone, Guillermo del Toro, Sergio Ramos. Bueno, Sergio Ramos ya no entra en estrellas internacionales, sino dentro de lo que es gente, ¿no?, que no se dedica al cine, como Sergio Ramos, Ana García Obregón, Belén Esteban, Carlos Moyá, Iker Casillas o Chiquito de la Calzada. Son algunos de los nombres que han ido apareciendo en las 5 películas de Torrente y que, por tanto, pues evidentemente interesan mucho, y por eso Flixolé lo ha incorporado a su extenso catálogo de más de 3.000 películas, las 5 películas de la saga Torrente.
Por la noche con su coche, vigilando sin cesar, va tu amigo el policía, policía nacional.
los peligros que le acechan en los medios. Pues adquiere un compromiso con toda la sociedad.
Joder, los chavales.
Por la noche con su coche.
Vaya puta feria.
Apatrullando la ciudad. Apatrullando la ciudad. Por la noche con su coche. Apatrulla la ciudad.
El amor, los tortolitos.
Es cine con Andrés Arconada. Es Radio.
Sergio, me gustaría que me contases más datos sobre este festival que va a inaugurarse en estos días, que tiene un jurado muy particular, por otro lado, y que tú al parecer tienes todos los datos. Cuando quieras, estos micrófonos son tuyos.
Pues vamos conociendo poco a poco más detalles de los premios Bonobo, unos premios que han tenido que retrasarse debido a esta pandemia, pero que vamos conociendo, por ejemplo, el nombre del jurado oficial. Entre ellos está el colaborador de esta casa, Fernando Sánchez Dragó, también Alberto del Valle, Juan Pablo Orduñez, Jaime Echávarri, Apolonia La Piedra, Luis G. Moyano, Angie Gray, en fin, un grupo bastante diverso, como veis, para estos premios Bonobo, unos premios que sobre todo están enfocados a realzar la libertad sexual en todas sus variantes, y eso es lo que premian en estos premios, en donde podemos disfrutar tanto de cine como de poesía y de muchas actividades paralelas. Esperemos que pronto se puedan celebrar definitivamente, pero por ahora nos vamos quedando con esa noticia de que ya hay jurado oficial de los premios Bonobo.
Empezamos con los estrenos y lo hacemos con la película norteamericana The Great Across Concrete, que se estrena en Filmin y que vuelve a tener como protagonista en esta semana, pues la semana pasada también estrenamos un título de él, hablamos del australiano Mel Gibson, pero bueno, es casi norteamericano porque lleva muchos años viviendo allí y además está afincado allí. Sin duda es el título más fuerte de esta semana en cuanto a contenido y producción, porque es una película pura y dura que podríamos ver en cualquiera de las salas si estuvieran abiertas, e imagino que seguramente hubiera ido a parar ahí, si no es porque los cines evidentemente siguen cerrados y no conviene amontonar tanto título. La pega que yo le pongo a esta película, quiero empezar por ahí para que lo sepáis, es que dura 2 horas y media. Yo creo que es excesivo para cualquier thriller y para cualquier historia de este tipo, porque al final lo que haces es dilatarlo, contar demasiadas tramas, meter demasiados personajes que yo creo, insisto en el yo creo, aporta poco a la historia, al núcleo de la historia, que no está nada mal en principio. Hablamos de un par de policías interpretados, como decíamos, por Jason y Vincent Van Gogh, dos actores con rostros muy populares. El resto de actores que van a ir saliendo en esta película también son bastante conocidos, como Dan Johnson, por poneros un ejemplo. Bueno, pues estos dos policías tienen métodos antiguos a la hora de resolver los casos, y así empieza, con un caso en el que, bueno, pues son violentos, no extremadamente violentos, pero violentos. Esto hace que la policía, sus jefes les tengan que retirar durante unas semanas de sus puestos, pues porque las comunidades, los periódicos, etcétera, hablan de brutalidad y sobre todo a etnias distintas. Como ambos tienen problemas de dinero, ambos tienen problemas que tienen que solucionar, pues el personaje de Mel Gibson se le ocurre seguir a una peligrosa banda, normalmente de narcotraficante, para intentar conseguir ese dinero y poder solucionar los problemas que tienen ambos, que sí te lo va a contar en la película y que nosotros no vamos a desarrollar. En este atraco ya se nos ha contado también la historia previamente de uno de los atracadores que ha salido de la cárcel, que también tiene problemas familiares y por eso se vuelve a involucrar, al tiempo que vemos a los capos cómo se mueven y qué es lo que pretenden con un asalto a un banco. y hasta ahí voy a leer porque a partir de ahí empieza la acción más dura y donde se van conjugando o mezclando, mejor dicho, todas las historias. Es interesante, se ve muy bien, pero insisto, yo creo que la duración es muy larga. No sé a ti qué te ha parecido, Sergio.
Coincido contigo, Andrés, en que la duración de la película es demasiado largo, demasiado metraje. 2 horas y media en general para cualquier película, pero es cierto que para un thriller es mucho tiempo. Se regodea demasiado en determinadas historias paralelas que sin lugar a dudas hace que lo que le pase a esos personajes te impacte más como espectador, te llegue más, te conmueva más, pero es cierto que contribuye a eso, a un exceso de metraje de 2 horas y media. A mí, en general, coincido contigo, me ha gustado bastante, me ha entretenido, me parece que efectivamente, como dices, se ve bastante bien, tanto Mel Gibson como Vince Vaughn me parece que están genial los dos, muy buenas interpretaciones de unos policías que no son del todo limpios, pero tampoco son, o por lo menos eso es lo que nos parece, que sean unos policías que sean el diablo. Muchas veces cuando hablamos de policías corruptos nos vamos a los blancos o negros y nos dejamos muchas veces los grises, ¿no? Y solamente en una última acción de redención es cuando a lo mejor vemos un poquito de gris en ese policía corrupto. En este caso me parece que está mucho mejor conseguido, que se puede acercar mucho más también a lo que es la realidad de estos dos policías que viven situaciones difíciles por un exceso de violencia, digamos, en una detención de un narcotraficante que vende droga en los institutos. De ahí que a ellos les choque tanto a lo mejor hemos sido muy duros con este narcotraficante, pero no olvidemos que está vendiendo droga a niños. Bueno, pues aún así un vecino los va a grabar, eso va a saltar a la prensa y eso es lo que va a hacer que los suspendan de empleo y sueldo durante 6 semanas y lo que les va a llevar a esa decisión, bueno, pues un poco arriesgada, en fin, y también inmoral teniendo en cuenta que son policías. Pero, como digo, me parece una película muy, muy interesante donde se profundiza bastante en los personajes, en por qué han llegado a la situación que han llegado tanto los policías como los ladrones, que es muy dura, muy, muy dura y muy violenta en algunos momentos, pero eso también hace que te deje totalmente sobrecogido. Así que yo, sin lugar a dudas, voy a recomendar Dragged Across Concrete, que podéis ver en Filmin y protagonizada, como decíamos, por Mel Gibson y por Vince Vaughn.
Pierdes la perspectiva y la compasión. Por eso yo estoy a este lado de la mesa mandando y tú estás con un compañero 20 años más joven que tú.
Anthony tiene una boca como un buzón, pero es de fiar.
Pienso en el futuro que puedo ofrecerle a mi novia y...
Papá, es pasado que hay que olvidar.
Alabado sea el Señor y los cielos. Su ausencia ha sido un tormento.
Gracias, señor Edmonton.
No me gustan las cosas con tantos interrogantes sueltos.
Hay mucho idiota ahí fuera.
Empiece la fiesta.
Es una mala idea.
Es pan comido.
Tenemos el derecho a recibir una compensación justa por ello.
Ya sabéis que el cine francés sigue llegando, es decir, da igual que a través de plataformas, cuando está en salas normalmente caen 2-3 títulos semanales y en este caso pues volvemos al cine del señor Macron, nunca mejor dicho, por aquello de ser presidente. Y nos vamos a una historia que vais a poder ver en Filmin, también la vais a ver en Movistar Plus, en Rakuten, en Vodafone, en Orange, o sea, es decir, en distintas plataformas bajo demanda, es decir, que tenéis que pagar por verla. Se llama Mi vida con Amanda. Esta es una película con un tono que es muy francés. Yo creo que eso lo hacen muy bien, es decir, el tono triste de de películas de esas tristes que te pesan, según vas viéndola, te pesan y te pesan, y que aguantas porque tiene cierta melancolía. Es muy francés, en este tipo de melodramas lo hacen bien, tengo que reconocerlo, que lo hacen muy bien, que los actores están a la altura, pero que todo me huele a ya visto, incluso con temas que han tratado otras cinematografías, y yo, desde mi punto de vista, creo que lo hacen mejor. En este caso, Amanda es una niña. Una niña que vive feliz con su madre, no tiene un padre conocido, al menos la madre no le ha dado nunca mucha importancia. La madre tiene un hermano que es realmente el protagonista, de veintitantos años, es un hombre que vive el día a día, que tiene problemas a la hora de subsistir porque tiene que dedicarse a hacer distintos trabajos. Tienen una madre, porque se oye y lo cuentan en las primeras imágenes, que vive en Inglaterra, a la cual hace muchos años que no ven, y la hermana le propone un viaje a Wimbledon con la niña para intentar tener una conversación con esa madre. Este sería el inicio, pero va a ocurrir un trágico suceso y el tío de la niña, el tío de Amanda, el protagonista real de esta historia junto con la niña, tendrá que tomar una decisión. No os voy a contar la decisión, no os voy a contar cómo se va a suceder el caso, pero sí hablamos de una película donde los protagonistas tienen que encontrar su propio destino, su propia madurez y su propia felicidad. Así que a los que nos gustan los melodramas, eso está así, claro, Mi vida con Amanda. Pues Sergio, esta es mi opinión. Yo a lo mejor puedo estar equivocado, ¿no? O pues una cosa mía. Tú dirás, ¿qué te ha parecido a ti?
En esta ocasión, Andrés, no vamos a coincidir, porque a mí Mi vida con Amanda sí me ha interesado mucho más de lo que veo que te ha interesado a ti. Hay un dato que no has dicho y que creo que sí se puede decir, puesto que está en la sinopsis oficial de la película y que aparece en todos sitios. Hablabas de que la madre desaparece por un trágico acontecimiento y ese trágico acontecimiento no es otro que un atentado terrorista. Un atentado terrorista en París, en donde va a morir muchísima gente, y entre ellas la madre de Amanda y la hermana de David, que es el protagonista. Entonces, David, son dos hermanos que están bastante solos en el mundo. Esta chica fue madre muy joven y es madre soltera, puesto que el padre no ni siquiera la reconoció a Amanda. Y este chico David de repente se ve con 24 años que se tiene que hacer cargo de esta niña de siete años. Y además le vamos a ir viendo, pues tanto Amanda como el propio David, el duelo que van a sufrir por una pérdida tan trágica como es que hayan asesinado a su hermana o a su madre, dependiendo del personaje, en un brutal atentado islamista en París. Un chico de 24 años que no está acostumbrado a tomar decisiones importantes, que sobrevive con pequeños trabajos sin que le comprometan mucho del todo para seguir teniendo su espacio de libertad, y por tanto va a ser un choque completo el tener que afrontar pues muchas responsabilidades al hacerse cargo de esta niña de 7 años. Eso, de ese terremoto emocional que viven estos dos personajes por ese duelo tan, tan trágico, junto con el cómo tiene que afrontar este chico sus nuevas responsabilidades, hace que a mí Mi vida con Amanda sí me interese bastante. La tenéis en versión original subtitulada y así es como vamos a escuchar el trailer.
J'ai fait connaissance avec Amanda et ta sœur hier. Ça doit être quelque chose, hein, d'élever sa gamine comme ça, seule.
Tricheur !
Qu'est-ce qu'il y a ? Je veux voir maman.
Comment c'est possible, une chose pareille ?
Je sais pas ce qu'on va devenir tous les deux, j'ai tellement peur là, je...
Juridiquement, vous pourriez être son tuteur.
Me Netflix estrenaba ayer en su plataforma una película argentina que se llama La Corazonada. Al parecer, esta es una precuela, lo digo por la información que tengo, es una precuela de una película también argentina que se llamaba Perdida, ya que su protagonista Pipa, que es una detective, inicia los pasos de una detective inteligente y fuerte precisamente en La Corazonada, y cuando ya la encontramos en Perdida, pues han pasado un tiempo, está mucho más experimentada y daba paso a otra película distinta. Bueno, La Corazonada tiene varias líneas de estructurales a la hora de seguir en la película, porque todo empieza con la aventura fundamentalmente de un detective, que es el jefe de los detectives, que tiene un trauma fuerte, ya que su mujer involuntariamente, pero fue abatida por un tiro circunstancial y muerta, y eso es algo que a él le ha costado y le sigue costando superar. El asesino de esta mujer muere en el inicio de la película. Todo apunta a que pueda ser una venganza de él, pero él, y así empieza, insisto, en la película, junto con el accidente o el atropello de este asesino, empieza con la solución de un asesino también en serie de niñas vírgenes. A partir de ahí, no solamente vemos la estructura piramidal, por un lado, de cómo la inspectora tendrá que averiguar si este hombre está involucrado o no en el asesinato de este muchacho, sino que además tendrán que ver también otra línea de otra serie de asesinatos, comenzando con una chica que aparece muerta en su dormitorio y en la que el móvil no está claro, pero fundamentalmente hay muchos sospechosos, como pasan en este tipo de películas. Tampoco podemos leer más, porque no deja de ser un thriller de suspense en el que el espectador tendrá que poner o tendrá que añadir o tendrá que decidir por dónde va. De nuevo, nos encontramos con buenos actores que saben darle vida a los distintos personajes, que tienen no solamente que realizar un trabajo, sino que vemos también la estructura de ellos, de lo que piensan, de lo que hacen, de sus vidas, y eso es lo que a mí me resulta más interesante. La podéis ver, como os decíamos, en la plataforma Netflix, y se estrenó ayer, o sea que ya está colgada para que la podáis ver tranquilamente.
Así es, ya está colgada, Andrés, como dices, en Netflix, y La Corazonada a mí me ha entretenido. Es una película, bueno, es un thriller de este, como decías, este policía que tiene que investigar, por un lado, lo que ha pasado con el asesinato de esta chica, una chica además, digamos, de la alta sociedad de Buenos Aires, y entre tanto, otra policía compañera suya lo va a estar investigando a él por la muerte mediante un atropello del que asesinó a su mujer, que acababa de salir de la cárcel. Se van entremezclando las dos tramas, las dos investigaciones. Vamos viendo, bueno, pues este policía que es tan misterioso, tan enigmático, que no termina de abrirse, que no sabe si es por el duelo de la muerte del asesinato de su mujer, si es porque está ocultando realmente que era el asesino. Todo ese misterio, todo ese halo, la verdad que al final te termina enganchando, junto también a la amiga de la asesinada del caso que está investigando este policía, que se autoinculpa nada más empezar la investigación, y que él no termina de creerse que ella sea la culpable, no sabe muy bien por qué se ha autoinculpado e intenta llegar mucho más allá. Es decir, las dos tramas son bastante interesantes, te mantienen bastante enganchado, y eso es lo que hace que yo recomiende La Corazonada.
¿Cuál es tu secreto?
Si te lo dijera, dejaría de ser un secreto.
Para ser bueno en esto tengo que saberlo. ¿No es la base de nuestro trabajo?
Para ser bueno en esto tendrías que averiguarlo. ¿No te parece?
Lesiones exulcerativas, la altura del cuello. No hay material genético debajo de las uñas.
¿Qué tiene en la cabeza?
Odio, amor.
Me están pidiendo que espíe a Francisco Juanes.
¿Qué querés? La verdad.
Hola, bebé. ¿Es su hijo?
Me lo mataron, ¿sabes?
Si a mí me llegara a pasar algo así con alguien de mi familia, yo también querría vengarme.
¿Fuiste vos? Pero difícil que de gordo. 7 años y todavía no te das cuenta si es la verdad o si miento.
El auto de Juanes está a 2 kilómetros del lugar donde encontraron el cadáver de Patricio Galván.
O sea que está en la escena del crimen.
¡Minerva! ¿Vos también pensás que Juanes es culpable?
¿Qué vos, no?
Todas las personas mienten. Eso no es lo importante. Descubrí quién dice la verdad. Lo mínimo gesto. Ese es nuestro trabajo.
Quizás el monstruo es Juanes y vos no lo querés ver.
Yo te creí.
¿Cómo le justifico esto al juez?
Que sigo una corazonada.
Toda la semana nos acercamos al canal de estrenos de Movistar porque estrenan una película que luego, insisto, y os lo cuento toda la semana, la podéis ver no solamente en el canal de estrenos, sino que normalmente pasa a otros canales de la plataforma en Movistar Plus, ya sabéis, en estrenos, llega Terminator Destino Oscuro. Todo el mundo tenía muchas esperanzas en este último Terminator, pero bueno, la película no resultó del agrado de los seguidores. Fue un medio éxito, no fue un fracaso total, pero tampoco ni muchísimo menos lo que se esperaba. Ahí está de nuevo Schwarzenegger, hay nuevas historias, nuevos giros. A los que seguisteis la serie y esta os dio pereza, es una forma de verla tranquilamente. A los que no, pues no deja de ser una película de aventuras, de mezclada con ciencia ficción, etcétera. Y yo creo que no está tan mal como en su momento la pusieron algunos. Yo la vi con agrado en el estreno y ahora estoy seguro que la voy a volver a ver para reafirmarme en si quise ir un poco en contra de muchas opiniones de mis compañeros o realmente lo sentí así. Así que, bueno, pues a lo mejor la semana que viene hago una reflexión sobre ese Terminator. ¿A ti te gustó, Sergio?
Pues sí me gustó, me atraía bastante porque evidentemente volver a ver a Arnold Schwarzenegger y Linda Hamilton juntos, pues eso evidentemente me atraía. No me gustaron mucho las últimas películas de Terminator, porque hay que recordar que esta es la sexta, aunque cronológicamente va detrás de Terminator 2, el juicio final. Funciona como una secuela de esa segunda parte, pero es la sexta película de la saga Terminator que inició, pues, ya por los años 80 James Cameron. En 1984 concretamente. En 2003 ya hubo Terminator 3, luego en 2009 Terminator Salvation y en 2015 Terminator Genesis. Estas dos últimas no me terminaron de convencer bastante, pero Terminator Destino Oscuro sí me parece que, bueno, es un poco la fórmula del éxito que ya hizo James Cameron al principio. Es repetir un poco la misma estructura, pero eso no me desagrada. Si está bien hecho, pues evidentemente entretiene. Tiene una primera media hora de muchísima acción, luego va a haber como un pequeño valle y terminará como casi todas las de Terminator, con todos los fuegos artificiales habidos y por haber. Terminator Destino Oscuro simplemente es una película de ciencia ficción con mucha acción que os va a entretener y además, a los que visteis en su día la saga original en cines, pues os va a traer muchísimos recuerdos volver a ver a estos dos grandes de la interpretación como son Linda Hamilton y Arnold Schwarzenegger, los dos juntos en la gran pantalla. En este caso, pues será en la pequeña pantalla, concretamente en la de Movistar.
Hace 2 días yo tenía una vida agradable y sencilla. Ahora es una pesadilla.
¿Quién eres?
Me llamo Sarah Connor. Nunca había visto a uno como tú. Casi humano.
Soy humana. ¿Por qué te preocupas por ella?
Porque yo fui ella.
¿Cómo venceremos?
Venceremos manteniéndote con vida.
I'm going hunting.
Le toca el turno ahora a una película independiente norteamericana que esta semana ha estrenado la plataforma Filmin. Se llama 1985, es una película pequeña, pero es un cuento trágico y hermoso a la vez, porque es una historia de reencuentro. La historia de un joven en el año 1985 que acude a ver a su familia en Navidades, en un pueblecito pequeño, en el más profundo sur norteamericano. Allí quiere ver a su hermano ya casi adolescente, a su padre que tiene un carácter muy fuerte, a su madre que siempre le ha adorado y va a llevar regalos y les cuenta una vida fingida de riqueza, cuando en el fondo alguno de los participantes en esa familia o dentro de esa familia sabe que todo esto es algo impostado, y es que esconde un secreto fuerte que se desvela prácticamente al principio de la película, porque fue el año de la pandemia del SIDA. A partir de ahí vamos a desarrollar una historia muy tierna, muy emotiva, muy de recuerdos, muy de reencuentro, y es una historia bonita, muy muy bonita. Dura de ver, pero yo creo que interesante a la hora de acercarnos a ver un producto diferente, que siempre tiene un punto de calidad cuando se habla de independiente. Independiente no significa aburrida, significa que está hecha un poco al margen de los grandes estudios y no con tanto presupuesto. Así que recordar, es una película a tener, insisto, muy en cuenta. Sergio, a veces es como el Pepito Grillo, me lleva a la contraria o no, o dice, no, pues a mí también me gusta, y eso me agrada, porque bueno, no siempre tenemos que ir a la contra de un producto, y así ocurre, que podemos estar de acuerdo, y a veces en desacuerdo, aunque tengamos puntos en común, y eso es lo interesante, es lo que también nos proponemos a vosotros, ¿no? Que nosotros decimos, recomendamos, a veces vais, y luego decís, pues tenía razón Andrés, o no, pues a mí sí me ha gustado más. Bueno, el caso es que es el turno de Sergio, y cuando tú quieras.
Soy muy fan del cine indie norteamericano, de cuando está bien hecho, evidentemente, y 1985 está muy bien hecho y es una película que conmueve muchísimo. A mí 1985 sobre todo me emocionó bastante, la historia de este joven de un pueblo pequeño de Texas que huye de ese pueblo, de esa comunidad tan religiosa, tan conservadora, de esa familia también muy religiosa y muy conservadora. Intuimos desde bien pronto en la película que el chico es gay, que por eso huyó de ese pueblo y se fue a vivir a Nueva York buscando, bueno, pues ser él mismo y una nueva vida. La película comienza en el aeropuerto, él vuelve tres años después, lleva tres años sin ver a su familia, y vuelve para reunirse con sus padres y con su hermano. Poco a poco vamos a ir descubriendo pequeños detalles de la historia de este chico y sobre todo de su pasado, de cómo fue su pasado en ese pueblo tan conservador, en una comunidad tan cerrada y tan religiosa, en la que, bueno, pues ser homosexual era evidentemente un pecado mortal en aquel 1900, en la década de los 80, porque él cuando vuelve es 1985. Como bien decías, es la primera oleada de infecciones de SIDA en Estados Unidos, y él va a estar muy afectado por lo que ha visto en Nueva York. y en todo su entorno. Le vamos a ver cómo finge ante su familia, pero poco a poco se va a ir desmoronando con determinadas personas y con determinados reencuentros que va a tener en su pueblo natal. Me parece muy conmovedora, muy emocionante, muy bonita. Efectivamente, Andrés, es una historia sobre todo bonita, dura, porque bueno, pues es dura, ¿no? En un momento de ahora que estamos en esta pandemia, que tanta gente ha muerto, pues en aquel entonces entre la comunidad gay fue bastante duro ver morir a tantísimos amigos de SIDA. Así que, como digo, es una película muy emotiva que os va a llegar y os va a tocar seguro la fibra. 1985 en Filming. Es una película, eso sí, en blanco y negro y no está doblada, así que vamos a oír un poco de su trailer en versión original.
Christmas wasn't the same without you. I'm really glad you made it back this year.
I want to apologize to you for, you know, being able to come to New York to visit me. I know you were really bummed about that.
You left home just as soon as you could. You couldn't have left any faster.
You don't even talk to your own family anymore. So stop telling me what I should do.
I spoke with Carly, and I think she's still on the market.
So then why did you call me today? Why are we doing this?
En el apartado series, quiero empezar con una serie, nunca mejor dicho, claro, mexicana, que se puede ver en Netflix y que se estrenaba también esta misma semana. Se llama Control Z. De nuevo, Netflix apuesta mucho por las series de ambiente juvenil, que además le funcionan muy bien. Mira el caso de Netflix, de Élite, que es increíble en todo el mundo, ¿no? Es verdad que tiene un tono, me refiero a Élite, pues muy melodramático, muy de culebrón, muy llevado al estreno, muy real, pero lo he dicho siempre con The Elite, que es muy adictiva. En el caso de Control Z, que volvemos otra vez a un instituto mexicano, a mí sí me gusta esta serie porque propone algo distinto. No deja de ser una serie juvenil, ojo, eso lo tengo que decir, con protagonistas jóvenes, a los que les van a pasar unas cosas que sí voy a desarrollar un poquito, pero mantiene la justa tensión para saber e ir al lado de la protagonista y averiguar qué está pasando. ¿Cuál es el nudo principal? Bueno, pues es un instituto mexicano de cierto prestigio, donde van gente más o menos de dinero, otros pues son más humildes, pero estudian con becas, que es algo también muy típico. Pero las redes sociales, que son tan fuertes a esa edad y que cada vez lo son más, les van a hacer una jugarreta muy fuerte a algunos de esos alumnos, ya que hay alguien, un hacker, que va a descubrir sus secretos y amenaza con sacar aún más secretos todavía, con pruebas, con fotos, etcétera. Tiene que ser alguien del propio instituto, algún alumno del propio instituto, pero ¿quién es el que está detrás de todo esto que va a cambiar la vida de muchos de los muchachos, chavales, jóvenes, llámalos como quieras, del mismo? Hay una chica que ha tenido unos problemas muy serios, que vais a averiguar si veis la serie, que es muy observadora y que se toma muy en serio lo que está pasando y va a intentar averiguar qué pasa, y además incluso a ella le van a descubrir un secreto que tiene muy guardado. El ambiente más o menos familiar de todos ellos también se va a ir desarrollando, lo vamos a ir viendo, aunque lo que importa es el hoy, el ahora y los secretos y las consecuencias de los mismos dentro del instituto. Se ve muy bien, son de esas series que empiezas a verlas y las terminas, y nada más, o sea, esto es o te gusta o no. ¿No es así, Sergio?
Pues sí, efectivamente, te gusta o no, pero bueno, tiene Hablabas de que Élite tiene tintes de culebrón, pero también los tiene Ojo Control Z. La fórmula me parece que está bastante trillada. Un instituto, pues con todos los horrores que hay dentro del instituto y que hay una mano negra, es que esto ya lo vimos hace 20 años en Al Salir de Clase. Los que tengan una edad, pues lo recordarán. Es decir, aquel instituto en el que había una mano negra, como se referían a, que iba descubriendo determinados secretos y que iba poniendo la zancadilla a determinados compañeros. Y eso, en definitiva, lo único que en lugar de imprimir fotos, pues ahora es a través de las redes sociales. Ha descubierto una serie de secretos del grupo, además, como más popular y que más ha maltratado al resto de sus compañeros, pues a este grupo va a ser el foco de su ira y va a ir revelando secretos de todos los integrantes de este grupo, que además reaccionan atacando más todavía al resto de compañeros. Como digo, me parece que es una fórmula muy trillada, sí, pero sin embargo me engancha. Es que es muchas veces lo que no entiendes. Lo estás viendo y dices, pero es que me está enganchando. Y termina el capítulo y quiero seguir viendo el siguiente. Y quiero terminar de saber qué pasa con esa historia o qué pasa con ese personaje. Y eso al final es lo que sí denota un poco esos tintes de culebrón y que lo tiene. Me parece que Control Z, si es verdad que me parece, fíjate, Élite todo lo que ha sido, Élite no me interesa absolutamente prácticamente nada, y sin embargo Control Z se ha conseguido engancharme y querer saber quién es ese hacker que está detrás de toda esa revelación de secretos. Pero al final la fórmula, como digo, es instituto, secretos, que la mayoría siempre tienen que ver con temas sexual, mucha carga sexual, pues para evidentemente atraer al público joven y hormonado, que por otro lado también son grandes consumidores de plataformas como Netflix. Así que éxito evidentemente lo tuvo en su país, en México. Creo que en España va a funcionar también muy bien, y bueno, la tenéis en Netflix, Control Z.
Mi nombre es Sophie, esta es mi escuela. Ahorita va a salir Raúl y se va a sentar a esa banca que está en medio del patio.
Rémoras.
Y por acá va a entrar Natalia justo ahora.
En realidad a Natalia le cagan todos.
Faltaría Pablo e Isabela, los enamorados.
Siempre pasan 15 minutos en el closet de servicio.
Pinche Sofric.
Me llamo Javier, soy el nuevo.
¿Y qué haces aquí?
Observo.
Sí, pero ¿qué ves?
Estás muy bronceado, o sea, que pasas mucho tiempo bajo el sol, supongo jugando fútbol. Ah, y has de tener hermanitos chiquitos porque te pegaron una estampita de gatito en la mochila.
¿Qué número estoy pensando?
No funciona así, güey. 7.
Ayudar es parte del espíritu del Colegio Nacional. ¿Puedes ponerle play, por favor? Bruno, creo que ese no es.
Quita eso de ahí.
¿Cómo no, que no es?
I wish I was a girl. Isabela.
El hacker está detrás de todo.
Tú eres la única persona que se fija en lo que nadie se fija.
Y quiero saber quién fue.
Podemos averiguarlo, ¿no?
A mí me divierte.
Perdón.
¿Por qué? ¿Por ponerme el cuerno? ¿Por negar que sabías lo mío?
Escoge a uno de tus amigos y tu secreto estará salvo. ¿Escogiste a Isabela?
Desde siempre, pues, hemos apoyado a la comunidad L. G. B. T.
Your stupidity is fucking staggering.
Bebé, ¿sí sabes que en algunos países te cortan los brazos por robar?
Son las manos, imbécil. Pinche naca.
¿Te sientes culpable de tus gustos raritos?
¡Huevo, chingada madre!
Tengo todas las piezas en mi cabeza, solo necesito acomodarlas. De vez en cuando no hace mal, ¿no?
No me muevo de Netflix, ya que hay una serie mexicana que tuvo mucho éxito fundamentalmente cuando se estrenó en su país, en México, y que los españoles, a lo mejor la vemos desde un punto de vista distinto, pero también nos sirve para contemplar cómo son algunas de las cárceles que ya se ha dicho que no respetan los derechos humanos, etcétera, y las condiciones infrahumanas en las que viven los reclusos. Y eso es, para mí, lo que más me gusta del recluso, que así se llama la serie de Netflix. Hablamos de un hombre que va a tener que infiltrarse en la cárcel, ya que ha habido un secuestro de la hija de un diplomático estadounidense. Le piden mucho dinero, saben que los que han organizado este secuestro están en la cárcel, y en un tiempo récord este hombre tendrá que jugarse la vida, ya que es el guardaespaldas de esa familia, pues tendrá que jugarse la vida para poder averiguar qué es lo que pretenden, dónde está la chica, etcétera, etcétera. Y eso nos sirve pues para ir viendo las distintas vidas y los distintos personajes de una cárcel. Es del género carcelario, evidentemente es extrema, también tenemos que decirlo. Ya sabemos que el cine mexicano, o incluso en series, es muy extremo. A algunos eso les molesta, les gusta, a otros no, les produce muchísimo rechazo, pero yo creo que es una serie, insisto, a tener en cuenta. Ya sabéis, en Netflix, El recluso. Sergio también ha tenido la oportunidad de verla y no sé si opina lo mismo que yo, pero vamos, estoy deseando oír a ver lo que dice mi compañero.
El recluso es una serie bastante interesante, una serie que, como bien dices, Andrés, es bastante cruda, pero no podía ser de otra forma. Las cárceles mexicanas, hay numerosas noticias, ¿no? Y lo vemos incluso en motines que se producen de vez en cuando, son muy muy duras y tienen fama de ser así, por tanto no podían presentarnos una serie blanca de una cárcel más o menos idílica o donde reina el orden. Es una serie donde hay violencia, donde las historias son tremendas, que nos va a mantener bastante intrigados sobre qué ha pasado realmente con la hija de este hombre que le encarga infiltrarse en la cárcel al protagonista para descubrir qué pasó con su hija, y también vamos a ir viendo un poco de la propia historia de este hombre que decide infiltrarse en la cárcel, donde lo va a pasar evidentemente muy mal. Así que es una serie dura, pero bastante interesante, que yo creo que a cualquiera que se acerque a ella le puede interesar. El recluso, como decías, Andrés, en Netflix.
One question, my friend, only one question. Where is downtown? No? Downtown.
Tragedy made us friends a couple years ago. And now tragedy brings us back together. I need you to go down to Mexico with a different identity and get into that prison. Help me get my daughter back.
Bienvenido al infierno.
Esté jugando con fuego, porque aquí el fuego solo sirve para una cosa, homie.
Tengo la sensación de que algo me está escondiendo.
No te equivoques. Estás pisando un terreno muy fangoso.
Ahora eres parte de esta gran familia.
He descubierto en Netflix una serie francesa de pocos episodios, de no mucha duración, que me resulta muy original, tratando un tema que es recurrente continuamente en el cine y en la tele, que es el mundo de los vampiros. Así se llama precisamente esta serie, Vampiros. Es una historia de vampiros, pero unos vampiros muy muy especiales. Viven en Francia, la protagonista es una muchacha aunque tiene sangre de vampiros, ella no se alimenta de sangre, puede soportar la luz del sol porque es un híbrido, es decir, ha habido ahí algo que le permite, junto con su hermano, el poder salir a la luz, el poder comer de una forma natural, pero que siempre va a estar protegida por su madre, por sus hermanos mayores y por un clan que la madre ha abandonado, que ese clan no quiere permitir esa huida, que tiene sus propios planes. Y lo que vamos a ir viendo en cada episodio es la lucha personal de esta muchacha a la hora de empezar a desarrollar sus propios instintos y de ese clan tremendo, evidentemente, que quiere destrozar su paz familiar, su paz y su entorno diario en favor del poder de la sangre y el poder examinar a esta muchacha para también, a su vez, ellos poder salir a la calle, tener una vida en apariencia normal sin abandonar sus malos instintos. Van a ocurrir muchas cosas. El tono es muy distinto al de una serie norteamericana o inglesa porque va de otra cosa. Pero precisamente porque va de otra cosa, porque está hecha de otra forma y porque lo cuenta de una manera muy sencilla, en muy pocos episodios y además con una duración que no sobrepasa los 40 minutos, hace que se vea de una forma muy natural. Vampiros en Netflix.
Pues te toca a ti el turno, Sergio. No sé qué te habrá parecido.
Pues en principio la vi en el catálogo de Netflix y no me llamó mucho la atención. Mira que siempre, Andrés, tú lo sabes, me ha interesado bastante las historias de vampiros, pero desde Crepúsculo y esos vampiros descafinados, pues me daba un poco de pereza y pensaba que iba a ser también un poco lo mismo al leer que la chica protagonista es un híbrido, pero luego en la serie tengo que reconocer que lo explican bastante bien. La madre es una vampira, el padre no era vampiro, estos hijos no se sabe si tienen o no el gen, pero el padre desarrolló una medicina, unas pastillas que toman para, digamos, no desarrollar la parte genética de los vampiros. Eso hace que la madre tenga que vivir a oscuras porque no le puede dar la luz del sol como a los vampiros, pero los hijos sí pueden ir al colegio y pueden hacer una vida más o menos normal. Es bastante interesante muchos de los aspectos. Ella está en el instituto, va a tener las hormonas totalmente revolucionadas, encima deja de tomarse esa medicación porque piensa que la medicación no sirve para nada, y ahí es donde vamos a ver cómo va a empezar a desarrollar realmente sus genes de vampira. La comunidad, esa comunidad a la que todo el rato hacen referencia, que va a reclamar que la madre y los hijos vuelvan a esa comunidad que dejaron, que nada más empezar la serie en unos textos nos explican que los vampiros se mueven por la lealtad y sobre todo la lealtad a la comunidad, hacen que todo esté envuelto en un cierto misterio y que resulte bastante amena de ver. Pocas series francesas nos suelen llegar a España y esto es un buen momento de acercaros. Si os gusta el cine francés, os va a gustar esta serie. Como decía Andrés, tiene un ritmo diferente al que estamos acostumbrados a lo mejor en Estados Unidos. En momentos es un ritmo más parecido a la ficción tradicional española, así que creo que os puede gustar bastante esta serie de vampiros. La serie la podéis ver en castellano en Netflix, pero desgraciadamente, bueno, pues ya sabéis que los trailers no han llegado a tiempo para ser doblados, así que la vamos a escuchar en su versión latina.
Hoy nacer me vio y habló conmigo. De pronto existí. Creo que algo comienza a cambiar. Creo que soy como ellos, como mamá y los otros.
Es algo genético. No tenemos el gen. Somos como papá, no como ellos.
La medicina es para tu protección, para que pudieras tener una vida normal. No es un gran precio por tu libertad.
Libertad. No tengo libertad. Nunca puedo hacer lo que quiero.
Deja de actuar como una niña. Todo lo que hago es para protegerlos.
¿Qué te pasa? ¿Soy yo?
Tu hija milagrosa. Híbrida.
Si quieres, puedes llegar lejos.
Tú vas a traerla aquí. Y si no, iré por ella yo misma. Esa niña es una granada que está activa.
Filmin ha estrenado esta semana una serie extraordinaria. Se llama Deep Water y viene a ser una respuesta a una famosa serie norteamericana que interpretaron Reese Witherspoon y Nicole Kidman y que ha tenido una segunda parte en la que se incorporaba nada más y nada menos que Meryl Streep. Bueno, Deep Water es el encuentro de tres mujeres ya maduras que viven en un pequeño pueblecito inglés, en el que aparentemente nunca pasa nada y, como pasa habitualmente, empiezan a ocurrir cosas tremendas a estas tres mujeres, que tienen que guardar sus propios secretos porque no pueden salir al aire. La estructura de la serie es fantástica porque va creciendo, que es lo que me gusta a mí de las series inglesas, como en 6 episodios pueden contar una historia que al parecer está basada también en una novela y que va creciendo según vas adentrándote en los distintos capítulos de la misma. Vemos a una mujer que tiene, que es feliz en su matrimonio, que vive en una granja, que cuida perros, pero que ella le hubiera gustado terminar la carrera de veterinario. Vemos a otra mujer que trabaja como fisioterapeuta, pero que tiene unos problemas económicos tremendos porque su marido ha malgastado todo el dinero que tenían en el juego, es un adicto al juego, están al límite para que les echen de la casa y tendrá que acometer algo que no estaba en sus planes y que es tremendo y que podréis descubrir en la serie, y una tercera que corresponde a la clase alta, una clase estupenda y maravillosa, que tiene muchos problemas con su marido, que está obsesionada con sus hijos y con el marido, tanto que hace algo tremendo para intentar que el marido no se vaya. Las vidas de estas tres mujeres, como te digo, os digo, están cruzadas y es una serie a tener muy en cuenta. Repito, la ha estrenado Filmin y me imagino a ti, Sergio, que también te habrá gustado.
Pues sí, me ha gustado. Sabes que, como tú, soy bastante fan de la ficción británica. Sí es cierto que muchas veces criticamos a la industria norteamericana por siempre hacer remake y adaptar producciones de otros países. Es cierto que Deep Water me gusta bastante, pero también es cierto que al final es una adaptación de Big Little Lies, ¿no?, de Grandes Mentiras, que es la serie protagonizada, como decías, por Reese Witherspoon, por Nicole Kidman, por ejemplo. El listón estaba bastante alto, los ingleses lo saben hacer muy bien, una muy buena adaptación de esta historia de esas tres mujeres, que todo va a cambiar con la desaparición de la hija de una de ellas, que todo va a ser tramas y subtramas de qué es lo que esconde cada una y de cuál es la auténtica verdad. De ahí el título en Estados Unidos. Me gusta más el título de Estados Unidos, el de Grandes Mentiras, que es de Deep Water, que ha optado el Reino Unido. Pero bueno, no obstante, es una muy buena serie. En Estados Unidos la emitió la cadena ITV y estamos hablando de una audiencia de más de 6 millones de espectadores en prime time en Reino Unido, así que evidentemente es una gran serie, es una gran producción, es muy recomendable, la tenéis en Filmin, eso sí, solo en versión original subtitulada. Up in
the clouds. Sorry again about yesterday.
But honestly, Sam can hardly be blamed for falling in. You mean to ask you and your husband round for supper?
No, nothing too formal, so we can get to know each other as families.
Oh dear. She doesn't get that. Men have needs.
About what? You say everything, everything. Everything's just perfect. The bailiff's king.
Ya he comentado en más de una ocasión que a Netflix le gustan mucho las series juveniles, es decir, que tienen un público juvenil. De hecho, además, en otras series o en películas, cuando los jóvenes están hablando y hablan de ver algo en televisión, siempre hacen referencia a Netflix. Pero es por eso, porque tienen series muy cercanas a un tramo de edad en el que están comprendidos estos jóvenes entre 15 y 19 años, ¿no? Ese caso de La Orden, que va a tener una segunda temporada ya anunciada, que ha sido una serie de éxito, que viene de Canadá, y que yo, bueno, me puse a verla con ciertas reservas, pero al final tengo que decir que su tono, su forma me entretuvo bastante, porque si no diría lo contrario. Mezcla mucho la fantasía con la realidad, eso le hace más interesante que te metas en un mundo que lo que menos importa es donde sucede la historia, sino lo que les pasa a los distintos personajes. Es un instituto canadiense de cierto prestigio donde va a ir a parar un muchacho que, guiado por su abuelo, no solamente va al instituto, sino que tiene que entrar en una secta que se llama La Orden, una secta en la que el protagonista o el jefe de esa secta es el padre de este muchacho. Él sabe quién es, el padre evidentemente no, que tiene mucha fuerza, se llama el mago, y esta orden es una orden mágica, pero sus poderes, o los poderes, según entiende el gran jefe, no están hechos para los buenos. También en ese instituto existe otra secta, por llamarla de alguna forma, que son de hombres lobos, que son caballeros que se defienden de la orden, pero más que de la orden en sí, de los malos hechizos o de las cosas malignas que pueden ocurrir alrededor de la magia. Hasta ahí leo. Se ve bien, está muy pensada, insisto, para el público, el target, como dicen ahora los expertos, a la que va dirigida, y os va a entretener. Tiene un final muy muy abierto, por eso yo creo que ya se sabía lo de la segunda parte, y el éxito en el mundo de la orden ha sido bastante considerable. Se llama así, y repito, la podéis ver en Netflix.
La magia da vueltas a nuestro alrededor, está en el aire que respiramos. No podemos pecar de ingenuos y creer que somos los únicos capaces de usar su poder.
Nothing is as it seems. Felicidades por haber sido aceptados en la Universidad Belgrade. Miren eso, ya hay preguntas.
¿Qué sabes de la hermética Orden de la Rosa Azul?
Todo el mundo sabe que la Orden no existe.
Están a punto de iniciar la aventura más grande de sus vidas. What is reality?
Parece que has sido convocado. ¿Responderás la llamada?
Sí.
Esperamos grandes cosas de ti.
Bienvenido a la Orden. Por eso te voy a enseñar a hacer magia como se debe.
Tutor.
Yo soy el tuyo por algún motivo.
Estoy de suerte, creo.
Hay una criatura allá afuera que está acabando con nuestros reclutas.
Es el más poderoso hechizo que haya sido creado.
¿Y qué hace?
No hay nada imposible.
Si tú no haces algo, va a seguir muriendo gente.
Construiremos un mundo como jamás se ha visto.
Esto es lo que hacemos en la Orden. La magia tiene un costo. Si no lo haces, las cosas pueden salir mal.
En nuestra sección de DVD y Blu-ray
llega una de las películas más esperadas en este formato. Me refiero a una de las películas también más populares del año pasado y de una grandísima película. Es Sal Mendes su director, y ya adivináis que os va a contar mejor Sergio que yo, la salida ya en estos dos medios, en DVD y Blu-ray, de 1917.
Así es, Andrés, empezamos con una gran película, como es 1917, del director Sam Mendes, ya sabéis, director de películas como American Beauty, o entregas de James Bond como Spectre y Skyfall, bueno, algunas de las, de hecho, mejores de los últimos años. Una película que estuvo muy presente en la pasada edición de los premios Oscar, que se llevó concretamente 3, el de mejor fotografía, mejores efectos visuales y mejor sonido. Una película que nos sitúa, como su nombre indica, en el año 1917, en plena Primera Guerra Mundial. La historia sigue a dos jóvenes soldados británicos que van a recibir un encargo, una misión prácticamente imposible, cruzar en una carrera a contrarreloj el territorio enemigo para entregar un mensaje y evitar así caer en una trampa enemiga que podría acabar con la vida de cientos de soldados, entre ellos el hermano de uno de ellos. Sale en bastantes formatos, sale en DVD, cuesta 19 euros y lleva el peso del mundo. Sam Mendes, el cineasta, narra su conexión personal con la Primera Guerra Mundial, puesto que hay una historia familiar detrás de esta película. Fuerzas Aliadas creando 1917, descubrimos de esta forma cómo se ejecutó el rodaje en plano secuencia y 360 grados, así como el papel fundamental de Roger Jenkins a la hora de materializar la visión de Mendes, el comentario del director de fotografía, de Roger Jenkins, y el comentario con el director y el co-guionista Sam Mendes. En Blu-ray cuesta 20 euros, además de lo anterior, lleva la música de 1917, el compositor Thomas Newman y el equipo de la película explican la importancia de la banda sonora de 1917 en Las Trincheras, una pieza que es tras las cámaras con el reparto de 1917 y recreando la historia. El equipo de 1917 habla sobre los retos que supuso la recreación de la Primera Guerra Mundial desde el punto de vista del diseño de producción. Además, hay una edición especial metálica de Blu-ray que lleva lo mismo de la edición de Blu-ray, evidentemente, y que lleva además un steelbook con diseño exclusivo para coleccionista que tiene un precio de unos 25 euros. Además, sale también una edición en 4K UHD por 30 euros y lleva el mismo contenido adicional de la edición de Blu-ray. Como veis, muchos formatos para 1917, una gran película dirigida por Sam Mendes.
Solo puede acabar de una forma. Con el último que quede en pie.
¡Tenemos que seguir! ¡Vamos! ¡Es imposible pasar por ahí! ¡Se ha vuelto loco!
Si no llegan a tiempo, perderemos 1.600 hombres, incluido su hermano.
Es cine con Andrés Arconada. Es radio.
Nos vamos y lo vamos a hacer con una canción de una serie que está teniendo un éxito tremendo en Netflix, que se llama Valeria, que ya os hablamos de ella, que a mí no me interesa nada, de nuevo ambiente juvenil, etcétera, pero esta es española, con actores españoles, basado en una trilogía de libros, al parecer de muchísimo éxito, pero que a mí me desconectan del todo porque ni me identifico, ni sé muy bien qué historia me quiere contar. No importa, la serie funciona, los seguidores de los libros están con ella y eso es innegable y hay que decirlo como es, independientemente de los gustos personales de un servidor. Pues nos vamos a ir con una de sus canciones, tiene una banda sonora muy amplia, en este caso esta canción la canta el grupo Kingdom y espero que sea de vuestro agrado. Os invito, como digo todas las semanas, a que nos sigáis, a que estéis con nosotros en la madrugada de viernes a sábado para escuchar Es Cine. Sergio va a estar ahí, como estará un servidor.
y dar las gracias de nuevo a cada uno de vosotros por estar detrás de ese receptor, dar las gracias a todos los compañeros que han hecho posible una nueva edición de este programa. Que tengáis una buena noche, que tengáis una semana estupenda, que no abandonéis el radio, os necesitamos, os lo digo también todas las veces que tengo oportunidad, pero es así. Gracias, gracias, gracias. Hasta la semana que viene.
Escapar.